Buenas tardes. Hola Susi, hola a todos los radio oyentes que escuchan a Fraue School Art. Encantada de estar otro martes con vosotros. Hoy es martes 25 de enero del año 2005. El año es joven, lo acabamos de empezar todavía. Para el programa de hoy tampoco tengo ningún invitado. Cuando disponga de tiempo y de medios, como siempre, ya os traeré a alguien para que os explique alguna curiosidad. Pero, quería empezar el programa diciendo: he encontrado un mensaje oculto en el CD de U2, lo he encontrado. Es un mensaje muy bonito. Para todos aquellos que tengan curiosidad y realmente miren las cosas, conseguirán descubrirlo. Eso es como una especie de... Lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuál es el mensaje oculto que viene en el CD de U2? Mira, podríamos hacer un concurso y todo. Es un mensaje muy bonito, por cierto. Y para daros más pistas, voy a decir, está relacionado con la canción número 5 del nuevo CD, por supuesto. Me estoy refiriendo al último CD que han sacado en todo momento. Y esta canción, la número 5, también tiene otra curiosidad más, que, bueno, para los que nos escuchen, me encantaría que si alguien tiene CD, le gusta U2 y eso, que lo averigüe. Y ya os lo diré de aquí a 2 o 3 semanas. Si no he recibido ningún mail con la respuesta, os lo digo. El mensaje oculto y la pequeña curiosidad, ¿no? Para los amantes de la música. Luego, otra cosa. En el metro, en el 20 minutos de hoy, que me lo he olvidado en casa, venían la actuación de U2. Bueno, venía la fecha del día que actúan. Ellos estarán aquí el día 7 de agosto. No me he fijado en la hora. Y actuarán en el Camp Nou. Lo digo para todos aquellos que nos hayan escuchado, nos escuchen y estén interesados en el concierto. Interesante porque uno de mis actuales jefes ahora me ha dicho que le encanta el grupo y la última vez que estuvieron aquí actuando las entradas se agotaron en 6 horas. Así que ya nos podemos espabilar para los que queramos ir. También os voy a dar otro dato, aunque a este paso nos quedamos todos sin entradas, pero bueno, me han dicho que las entradas estarán a la venta a partir del día 10 de febrero en la FNAC, ¿eh? En la FNAC El Triangla, para todo aquel que esté interesado. Yo me la voy a reservar ya porque no me quiero quedar sin entrada. Así que un dato más que os doy hoy. He pensado en dedicar el programa de hoy, pues, aparte de daros estas pequeñas curiosidades y tal, a haceros unas cuantas lecturas que he visto, a daros un poquito más de información. He visto un par de lecturas de libros que tengo, un par de cosillas que os las voy a leer. Me parecen muy, muy, muy acertadas. Me parecen que van bastante con el nuevo pensamiento y con el cambio, ¿no?, al que me estoy refiriendo continuamente, el cambio de los tiempos en los que estamos. El mensaje del CD. Yo diría, me viene a la mente otra vez el mensaje, yo diría, en respuesta al mensaje, yo también, me too, ¿ok? Vale. I got the ticker, let me shoot like a rocket. You playing with me, girl? Fun time. Say one for the money, I say two for the show. Say teacher, turn the rating, say me love your body. I say your lego girl, me say me mind skip a bitty. Say teacher, turn the rating, say me love you to the max, yo.
Sing it to me, sing it one more time. Sing hallelujah, baby. Sing it to me, baby. Sing it one more time. Sing hallelujah. Sing it. Let it be. Let it be. Let it be.
One time.
Let it be. Let it be.
Two times.
Speaking words of wisdom. Let it be.
Bueno, ya estoy aquí otra vez. Hemos hecho un pequeño descansito. Me han ofrecido un trabajo, gracias. Ha sido una sorpresita agradable. Bueno, continuamos. Tengo aquí un artículo que encontré hace un tiempito también. Es que como he empezado a sacar mis cosas del baúl de los recuerdos, he encontrado aquí un artículo que recorté para cómo adoptar un niño extranjero. Porque ahora se ha puesto bastante de moda y hay muchísima gente que lo sabe, pero bueno, para otras personas que no lo tengan tan al alcance y les interese, porque yo hubo una temporada, bueno, cuando ya me harté de buscar a mi pareja ideal, pensé, voy a tener, cuando llegue el momento, si me apetece realmente ser madre, no me importa ser madre soltera, ¿no? No me importa tener que adoptar un niño, ¿no? De ahí viene a que yo recogiera este artículo y mira, lo encontré. Así que os lo leo, ¿eh? Pone, ¿cómo adoptar un niño extranjero? En un proceso normal se puede tener al pequeño en casa en un plazo de año y medio o con un coste de hasta 2 millones. ¡Oh! Y con un coste, madre mía. Si una pareja decide adoptar un niño, la mejor opción es decantarse por un pequeño de otra nacionalidad. Cuando se trata de un niño español, el Estado suele asumir su tutela y se lo da a los padres en acogida temporal, lo que implica que pueden retirarla en cualquier momento. O sea que está difícil adoptar un niño español para quien quiera, aunque no entiendo por qué, ¿no? Si al fin y al cabo esos niños están ahí sin familia, están en un hogar, están bien atendidos, pero no tienen un calor de hogar, así que no sé para qué los retienen, pero bueno, cuando ellos están haciendo su vida por ahí. Bueno, los trámites. Si lo tienes claro, estos son los pasos que hay que seguir. Solicitud. Primer paso, ¿eh? Debes dirigirte a la Consejería de Asuntos Sociales o Protección del Menor de tu comunidad para informarte y presentar la solicitud de adopción internacional. O sea, aquí no pone datos concretos, ¿eh? No pone dónde está, ni teléfono, ni nada. Esto sí que os lo puedo buscar yo, si queréis, ¿eh? Si hay algún interesado. Certificado de idoneidad. La administración emitirá un certificado para poder adoptar en el caso que se acredita la idoneidad para ejercer la patria potestad. O sea, lo vuelvo a leer. La administración emitirá un certificado para poder adoptar en el que se acredita la idoneidad para ejercer la patria potestad. O sea que el Estado dirá si eres apto o no apto para poder adoptar un niño. Instrucción del expediente. Se envía a la autoridad del estado de origen del menor, allí realizan un informe sobre el pequeño y lo remiten a las autoridades españolas acreditando que dispones de los consentimientos requeridos, o sea, que te dan permiso para que lo adoptes. El registro, cuando el niño llegue a España, debes inscribirlo en el Registro Central de Madrid presentando el certificado de la autoridad central del país adoptado. Ya no hay nada más, ¿eh? Pone costes y plazos. Es conveniente tener siempre presente que un proceso normal de adopción tiene unos costes y un tiempo que cumplir. Toma por nota. Las tarifas van desde 1 millón a 2 millones de pesetas. El precio final depende del país de origen del menor que vas a adoptar. En cuanto a los plazos, lo habitual es que un proceso adoptivo normal se prolongue durante un año o año y medio, aunque últimamente estos plazos se están demorando un poco más. Yo tengo una amiga que adoptó a una niña, una amiga que murió, por cierto. Bueno, normalmente se dice que Dios la tenga en su gloria. Yo deseo que haya evolucionado a una vida mejor, ¿no? Pues esta chica, con su pareja, yo viví el proceso de adopción y les hacían test psicológicos y de todo. O sea que primero, eso, que te dejan que tengas al niño un tiempo, que te hacen 20.000 test psicológicos antes de que lo puedas tener, en parte está bien, ¿no? Está bien si esos test psicológicos estuvieran acertados, porque si son los test psicológicos que hacen a los policías o a los Mossos de Escuadra, pues no me fío mucho, ¿no? Aunque ahora están mejorando bastante, pero bueno. Eso, una cosa, os lo dejo aparte. Luego hay un apartadito de truquitos también, que os lo daré un poquito más tarde porque no lo tengo a mano y lo tengo que buscar, pero... Hablando del amor, estoy muy romántica este año, bueno, este año desde el pasado, ¿no? Yo siempre hablando bla, 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 del amor, de tal, de cual, bueno, perdón. Lo cierto es que hace unos años sí que pensaba, bueno, todavía lo sigo pensando, ¿no? En adoptar unos cuantos niños. La verdad es que mi sueño era coger y adoptar un niño de cada país, bueno, de cada país, de cada raza, ¿no? De cada país, un poquillo más difícil. Pero coger y adoptar un niño de cada raza para demostrar que en sí todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? Eso lo dijo uno de los últimos príncipes de Asturias, un chaval joven, no me acuerdo de dónde es, que él dijo que en sí él es un ciudadano del mundo, ¿no? Yo también me considero ciudadana del mundo y mi idea era esa, ¿no? Cuando me vi con tantos problemas por ser inmigrante y por tal y por cual, yo pensé, jolines, pues si puedo adoptar un niño de cada raza, de una raza diferente, y encima que todos vivan juntos, ¿no? Uno de los sueños, de ahí viene lo de este artículo, sueños bonitos, cosas bonitas. Os voy a leer un poema que he encontrado en un libro que tengo que se llama La voz del yo soy. Para quien quiera más información, no tenéis más que mandarme un mail y pedírmela, ¿eh? Este libro se encuentra en la librería Epsilon, está no sé qué número, en la calle es Casanova, entre Aragón y la siguiente, ¿cuál es, Susi? Consejo de Ciento. Bueno, entre Aragón y la de abajo, subiendo, viniendo desde el mar a la derecha y viniendo desde montaña a la izquierda. Es una librería, es pequeñita, está al lado de un garaje. Ahí tienen todos estos libros. A ver, el adiós, perdonad, por Khalil Gibran. Y entonces, un hombre y una mujer, tomados de la mano y con lágrimas en los ojos, se acercaron y le dijeron, háblanos del adiós. ¿A quién?, le dijeron. No lo pone. Y él, mirándolos con ternura infinita, respondió, así como no os encontráis cuando se encuentran vuestras manos o se mezclan vuestras voces, sino cuando vuestros corazones se unen y vuestros espíritus se hablan. Así no os separáis cuando partís materialmente o cuando vuestras miradas se buscan sin lograr hallarse, o cuando vuestras manos no pueden darse mutuamente calor, sino cuando un muro se levanta entre vuestros corazones y cuando vuestros espíritus no hablan ya más la misma lengua. El pájaro besa suavemente la flor por un momento y luego se confunde con el cielo y, sin embargo, ha dejado en los pétalos el corazón del fruto del mañana. El río toca las raíces de la planta que en él se refleja y sigue su curso y, sin embargo, su agua quedará en el árbol y se hará calor y perfume en sus flores. Así os habéis encontrado de verdad, si vuestras almas se han fundido como el agua y el árbol. Perdonad, es muy bonito este poema. El espacio y el tiempo no pueden separaros, porque lo mejor de uno florecerá en el otro a través de las primaveras, y el agua del río, hecha savia en el árbol, se elevará con él en un cántico de gracias al cielo. Y cuando en un futuro próximo o lejano las manos del destino os pongan de nuevo frente a frente, no diréis, te perdí y vuelvo a encontrarte, sino, fuiste un sueño que vivió en mí para convertirse en realidad. Y ya habéis vivido, a pesar de la distancia y el tiempo, unidos el uno al otro. Vuestro reencuentro no será el del viajero que vuelve a su ciudad y la encuentra cambiada, sino como el de aquel que besó los capullos de su jardín un atardecer, soñó con ellos durante la noche y al despertar los vio con gozo convertidos en flores, o como el del que cerró un momento los ojos velados por las lágrimas y al volver a abrirlos halló al ser amado más bello, más puro y más suyo. En verdad os digo que el adiós no existe. Si se pronuncia entre dos seres que nunca se han encontrado, es una palabra innecesaria. Si se dice entre dos que fueron uno, es una palabra sin sentido. Porque en el mundo real del espíritu solo hay encuentros y nunca despedidas. Y porque el recuerdo del ser amado crece en el alma, con la distancia como el eco en las montañas del crepúsculo. Fin. Bonito, ¿eh? No lo he leído así muy, muy poéticamente, pero es tan bonito lo que dice. Es muy bonito este poema. Bueno, os lo quería leer porque os quiero dar cosas bonitas y todo eso. Ahora Susi va a poner una cancioncilla, si la tiene preparada. Y yo seguiré leyendo otra lecturilla que tengo aquí para vosotros. Así respiro un poquillo y bebo agua. Bueno, hasta ahorita. Bueno, ya estoy aquí otra vez para daros más lectura. Os voy a leer otra cosita que se titula ¿Quién es y quién fue el Conde Saint Germain de la colección de Metafísica, el número 9? Tiene cosas muy bonitas, ¿eh? Encontras cosas en estos libros que igual las encontrarías dispersas, pero las encuentras todas juntas. Os voy a leer un pequeño escrito que pone Avanza, se titula Avanza, ¿eh? Y sigue así. No pierdas la vida en indecisiones y titubeos. No seas como los que jamás están seguros de lo que deben hacer y por mirar miedosos la gran distancia que se encuentran de la meta, dudan hasta de la posibilidad de llegar. Avanza. No dudes ni te desanimes. La decisión es una de las características del hombre perfecto. No te acobarde la distancia por inmensa que sea o la finjan tus ojos. El camino más largo y difícil se hace corto y agradable cuando se distribuyen etapas. Que puedas ir corriendo sin esfuerzo. B. Que el verdadero triunfo no está precisamente en llegar pronto, sino en llegar bien. Avanza sin desfallecer. Tómate todo el tiempo que necesites para descansar y que te anime en el descanso la esperanza de que mientras la muerte llega, nunca es tarde para el triunfo. Así acaba este. Luego tengo otro, otro maravilloso. Este es más larguito, por eso este lo haré en dos partes, porque este se titula La nueva oración, el despertar de América, ¿no? Bueno, se refiere más bien al futuro, ¿no? Pero lo leí y, bueno, ya me diréis, ya es bonito también. Pone, se titula La nueva oración. Y es de José González Muñoz. Es de los libros Temas y modelos del futuro, claro, está bien. Y sigue así. La oración es la fuerza interna del hombre. En estos años tan tristes, cuando la humanidad se está acercando peligrosamente al borde de la mutación espiritual, mientras resuenan por todas partes las señales del hombre nuevo, cuando los profetas de la renovación surgen por millares en los 5 continentes y coinciden en los caminos que es necesario transitar para llegar al cambio, cuando una fuerza renovada pero no desconocida se apodera de los más jóvenes y los subvierte, en estos años está apareciendo una nueva oración. No se trata de un texto racional inédito ni de una diferente doctrina espiritual. Tampoco se trata de la elaboración de otro sistema mental, ni de una técnica actualizada de la plegaria, nada de de socializar la mente. Ahora tenemos un hombre nuevo que se está revelando día a día, pero no sabemos el modo de introducirnos en él. Tenemos un universo, pero no tenemos la mente. La nueva oración es la mente, liberada que se introduce en el universo humano, lo explora, lo recorre y lo habita. La nueva oración es la fuerza interior que saca a los hombres de su quicio natural y los lanza irreprensiblemente hacia la desértica realidad del cosmos. Cuando un chico norteamericano o español o del mundo de improviso deja su casa para siempre sin remordimientos ni rencores y sin darle un beso de despedida a su mamá, se reúne con otros jóvenes de su edad y de su misma condición y con ellos parte hacia las montañas para encontrar a los suyos, si es que existen, pero parte hacia la libertad, hacia el silencio y las estrellas. Ese chico está empezando a pronunciar las primeras palabras de la nueva oración. Cuando una muchacha argentina, colombiana, española, suiza o de cualquier otra parte del mundo, un buen día dice a sus padres, atónitos, que ha decidido no continuar los estudios en la universidad porque desea incorporarse a una comunidad de renuncia, que no le interesa el matrimonio ni la carrera universitaria y aguanta durante muchos meses y años el feroz ataque combinado de todo el frente familiar sin flaquear. Esto me resulta familiar. Perdón, es que lo he traído por eso, ¿no? Sigo. Sin flaquear, sin alterarse, sin ceder un ápice y espera pacientemente su hora de triunfo hasta que al fin llega, esa chica está construyendo en el mundo el ámbito de la nueva oración. Cuando un niño se aparta de los suyos que le quieren y a los que ama a su vez y se recoge sosegadamente en un rincón de la casa y deja pasar las horas perdidas en la exploración de ese maravilloso reino del cual él es protagonista y lo puebla con héroes y personajes de su intransferible realidad interior, ese niño está creando sobre la tierra los primeros elementos de la nueva oración. ¿Por qué los más jóvenes ahora se están lanzando masivamente a esas extrañas actitudes absolutamente incomprensibles para las mayorías? ¿Por qué están empezando a introducirse en la más íntima subjetividad, escapando del control de sus padres, de sus maestros y de todo el aparato social? ¿Qué es la nueva oración? La juventud de la primera generación ensayó todos los movimientos sociales posibles con el fin de alcanzar un lugar de paz sobre la tierra, pero solo fue rechazada siempre y no se le permitió expresarse, sino que más grave aún fue severamente sancionada. Los jóvenes intentaron todo, subieron penosamente por los escalones de la estantería eclesiástica y fueron excomulgados sin piedad. Se introdujeron en el desalmado complejo social, desde la base hasta la cúpula y fueron corrompidos. Se lanzaron a la protesta pública multitudinaria en las calles de todo el mundo y fueron gaseados y pateados despiadadamente. Se enrolaron en la amarga experiencia de la guerrilla y fueron ametrallados sobre el asfalto. Siempre fueron rechazados, siempre fueron castigados, no solamente por el sistema represivo, sino por la condena pública, unánime, mayoritaria de aquellos que ya tenían un lugar asegurado, para ellos exclusivamente. Terrible señal fue aquel día que los albañiles y peones de Nueva York bajaron de los edificios en construcción para castigar cruel y despiadadamente, con saña, al grupo de hippies que deambulaban por las calles con sus pintorescos trajes hechos a mano, con sus flores y sus cantos de amor y de paz, su protesta contra la matanza de Vietnam. Habla, bueno, evidentemente el escritor es americano, ¿no? Habla, pone ejemplos de América, pero bueno, creo que esto sirve para el mundo entero. Los patearon y los maldijeron. A partir de ese día se supo que los chicos estaban solos y que la masa humana egoísta, servil, plastificada, les daba la espalda y regresaba sobre sus pasos hacia la seguridad del establo. A partir de ese día, en las calles de Nueva York, se comprendió que el camino de la redención social estaba clausurado y que la humanidad caminaba por dos caminos. Por un lado, los que se aferraban a sus mezquinas posesiones, sus círculos cerrados y sus viejas ideas, la burguesía aliada con la clase obrera. Por el otro, aquellos que habían renunciado a todo ese sistema en descomposición y partían hacia el desierto. Los más jóvenes tienen grandes posibilidades de transformación. Entre los 10 y los 20 años viven la etapa de crecimiento y de los cambios. Cuando las viejas estructuras familiares son cuestionadas y, en algunos bellos ejemplos, reemplazadas por una vocación de renuncia. Esta etapa es transformadora y la inercia familiar se revierte en un impulso espiritual. La oración moderna es la reversión del atavismo social, es la fuerza de esta oración que se mete en el interior del individuo y, derribando todo el andamiaje caduco, avanza hacia la verdad del ser. La oración nueva es la reconstrucción de cada uno en lo que cada uno es y quiere ser. Ahora le voy a pedir a Susita que nos ponga otra cancioncita. Y bueno, media canción y os leo el texto hasta el final.
Nosso amor foi enterrado e descansa em paz. Já nem lembro seu nome, seu telefone. lei. È andata via, l'hanno vista piangere. Correva nel buio di una ferrovia. Notti di sirene in quella periferia. Si dice che di noi tutti è un po' nostalgia. Ma lei se n'è andata, Mary.
Bueno, estoy aquí otra vez, sigo con la lectura que he creído oportuna para todos. Existen muchas técnicas, continúe, esto es lo donde lo había dejado. Existen muchas técnicas de oración e instrumentos que conducen a la oración. Estos medios diferentes responden a características individuales, a las circunstancias sociales en que cada uno se desenvuelve, a la educación recibida, al estado espiritual en que se encuentra. Pero todos estos caminos concurren al mismo fin: reconstrucción de cada individuo en todas sus posibilidades. Algunos practican oración textual, rehaciendo sus hábitos mentales y emocionales por el contacto con ideas simples y constructivas. Otros se sumergen en la exploración de su intimidad a través de diversos medios de meditación o introspección, revelando sus recursos emocionales, sensitivos y mentales, con una agudeza de prospección que no es posible alcanzar en la psicología profunda. Muchos realizan en el trabajo manual desinteresado y gratuito los atributos de la participación social, integrándose por renuncia a los bienes materiales con los desheredados y oprimidos del sistema. Los de más allá se integran en una comunidad de renuncia y realizan de golpe y conjuntamente el comienzo de una sociedad espiritual. La oración que hoy está apareciendo es el avance de todo el frente humano hacia los desconocidos territorios del ser, provocando un impulso de mutación, una nueva especie humana. La nueva oración es el factor que está invadiendo el área de las nuevas generaciones y se perpetúa en las comunidades de renuncia, en las familias que ya han comprendido la capacidad de transformación del sacrificio personal. Orar es, hoy, expandir la conciencia hacia el total de la realidad, terrestre y cósmica, individual y social, natural y divina. El hombre ha conquistado con las ciencias y con el progreso técnico un universo que se expande continuamente en todo su ser. No es suficiente que las pantallas de televisión le muestren un paseo lunar y que las ecuaciones matemáticas le sugieran otras dimensiones del universo. Los jóvenes no esperan a que otros hagan la revolución y que los cambios se produzcan espontáneamente más adelante. Ahora ellos quieren ser los autores de la realidad. Quizás siempre los hombres aspiraron hacia una vida totalizada, pero había demasiadas cosas que se interponían entre la oración y Dios, entre el saber y la mente que quiere conocer, entre el amor que se da y el ser amado, entre un simple pedazo de pan y la boca que tiene hambre. Ahora los intermediarios van siendo derribados y el miedo de amar y de vivir están desapareciendo. Hay tanta oración en el desclasado. Perdón, Vale, vuelvo, Hay tanta oración en el desclasado que lucha por tener un lugar digno sobre la tierra, esta palabra no la había oído nunca, como en el estudiante que se sacrifica su carrera en la protesta contra las matanzas en un lejano y desconocido país, como en el místico que se enclaustra en una comunidad para siempre y consagra su vida a Dios. Dios es unión y todo lo que produzca y conduzca a la unión es oración. Sea entre hombres y hombres, entre los hombres y las cosas, entre los hombres y la totalidad del ser. No solo se ora con los labios y con la mente, se ora con las manos que se queman en el trabajo rudo, se ora con la sangre que se ofrenda por un ideal de justicia, se ora en el sacrificio permanente de los gustos mediocres, de los instintos del egoísmo personal. Orar es vencer a sí mismo como ser separado y masificado para encontrar en la cofraternidad humana la realidad. Orar es derribar las viejas estructuras de un mundo cruel y empezar a levantar sobre la tierra virgen una nueva manera de vivir. Por eso, señores padres y señores maestros, cuando vean a un muchacho que se rebela contra todo lo que ustedes representan, no lo castiguen, no le griten, no lo ofendan y traten de comprender. Y si no pueden entender nada, respeten y guarden silencio, porque hay más oración en esa rebeldía que en todo el mundo de ustedes. Respeten esa vida que está luchando con todo lo que puede para encontrar un lugar de paz entre los hombres. Guarden silencio y esperen. Comprender y esperar será la oración de ustedes. Cuando el hombre piensa en la desgracia y cree en ella, la atrae hacia él porque todo lo que se piensa se realiza en un plazo más o menos largo. Es por eso que debemos controlarnos, a fin de no dejar sustituir en nosotros más que pensamientos constructivos y buenos. Y chimpum, se acabó. Era largo, pero bonito, ¿no? ¿Valió la pena? ¿Te gustó, Susi? Mola, mola. Mira, ahora, ya para acabar, porque nos queda poquísimo rato, por hoy os dejo. Os leeré todas las cosas bonitas que encuentre por ahí, si queréis, claro. Yo sigo diciendo, quien escuche el programa y tenga algo que decir, tenga alguna queja, lo que sea, que lo diga, que nos mande un mail, que nos diga, oye, petarda. Bueno, voy a ver, he visto aquí, en otro de mis recortes, un remedio para el dolor de cabeza. Pone, pepinos para el dolor de cabeza, y os lo leo, pone... Para evitar la migraña conviene distribuir las comidas en horarios regulares, reducir el consumo de alcohol, queso maduro, embutidos, azúcar blanco y helados. Digo, hoy he estado escuchando una cinta sobre el diseño humano, ya os explicaré qué es si no lo he explicado otra vez. Yo digo que muchas veces el querer hacer algo y no hacerlo te produce dolor de cabeza porque te estás reprimiendo y bueno, eso son emociones y etcétera, etcétera, y crea una reacción, ¿no? Os lo leo, no obstante, os lo leo porque lo he encontrado ahí y digo, mira, pues a alguien le puede servir. Los dolores de cabeza tienen orígenes muy diferentes en cada persona, siendo los más frecuentes. Tensión nerviosa, músculos del cuello o de la espalda agarrotados, problemas visuales, hipertensión arterial, estreñimiento, etc. Si las molestias aparecen con frecuencia, conviene distribuir las comidas en horarios regulares, evitar pasar largos espacios de tiempo sin comer y reducir el consumo de alimentos como el alcohol, queso maduro, embutidos, azúcar o helados, ya que favorecen la formación de una serie de sustancias que provocan el dolor de cabeza. Esto según los científicos, ¿eh? Yo tengo mi propio concepto. Masajes con pepino. Corta un par de rodajas de pepino y colócalas sobre las sienes. Seguidamente realiza al mismo tiempo pequeños masajes de forma circular durante 5 minutos aproximadamente. De esta forma inducirás a pequeños cambios en el riego sanguíneo y el dolor remitirá. Mira. Bueno, también pone que te lo puedes curar con digitopuntura, ¿eh? Cuando te duela la cabeza, busca el punto más alto del cráneo situado en la línea imaginaria entre las dos orejas, ¿vale? Tú te buscas ese punto imaginariamente y presionas fuerte en ese lugar sin desplazar el dedo. Bueno, puedes coger el dedo índice o pulgar, cualquiera, ¿no? Supongo que servirá. Con el que más te guste, dibujando pequeños círculos en el sentido contrario a las agujas del reloj. O sea, coges ese punto, pones un dedo, presionas y haces pequeños círculos imaginarios, o sea, solo el movimiento en dirección contraria a las agujas del reloj. Eso es una. Luego pone pulmonaria. Es una planta, que tiene muy buenas cualidades. Es para la bronquitis y su nombre científico es Pulmonaria officinalis. A ver, la pulmonaria es una hierba siempreverde originaria de Europa. Su tallo alcanza los 30 centímetros de altura y sus hojas son grandes, alargadas, cubiertas de vellosidades y con manchas blancas. La infusión de sus hojas y tallos es expectorante y se utiliza para los catarros bronquiales y la irritación de garganta. En uso externo, la decocción de las mismas ayuda a la cicatrización de heridas. La decocción de las hojas será, No, supongo que no tendrás. Pasa una herboristería, eso para la gente que no le guste tomar pastillas. A mí me gustan mucho los remedios naturales. Aunque bueno, si tengo un gelocatil a mano y no tengo una planta, pues me lo tomo también, ¿no? Pero bueno. Aquí, hierba luisa. ¿Para qué sirve la hierba luisa? Es otra planta que tiene, es parecida a la lavanda, la hierba luisa, ¿vale? Y la pulmonaria tiene las flores rosa, violetado y se encuentra muy fácilmente en cualquier sitio de montaña. Yo lo he visto mogollón de veces, las dos. Y esta, la hierba luisa sirve para digestiones pesadas, para eliminar gases y estimular el apetito y para dolores menstruales y estados nerviosos y tos. A ver, para digestiones pesadas. La infusión de sus hojas se emplea para tratar trastornos gástricos crónicos caracterizados por digestiones difíciles y dolor de estómago. Bueno, para eliminar gases y estimular el apetito. Bueno, con las hojas y las flores se prepara una infusión para eliminar gases como tónico, estimulante y como antivomitivo. Bueno, también va bien para las náuseas, se van sacando cosas, ¿eh? para los dolores menstruales, estados nerviosos y todo. Sus hojas sirven para preparar remedios que tanto en infusión, tintura o maceración calman los dolores menstruales, los estados nerviosos y la tos. A ver, esto de tintura, maceración, bueno, infusión ya sabemos lo que es, pero tintura y maceración, si vais a cualquier herboristería, seguro que la señora que hay ahí estará encantada de explicaroslo, ¿no? Para quien no lo sepa. Truco del lector, nabos para los sabañones. Si todos los inviernos tienes que sufrir la aparición de los molestos sabañones, te aconsejo que hagas lo siguiente: frótalos una vez que hayan aparecido con un nabo partido por la mitad las veces que necesites. Verás cómo no tardas en eliminarlos de tu piel. O sea, esto es un truco de Marta Barranco de Barcelona, que escribió a... Bueno, ahora no veo la revista, pero igualmente me despido de vosotros. Ha sido un placer estar un martes más aquí con vosotros. Gracias, Susi. Hoy Susi ha estado poniendo música de su propia cosecha. Claro, porque yo siempre llego y le digo, oye, Susi, toma, pon esto. Está escuchando cosas y vengo aquí como una moto. Bueno, muy buena música, Susi, gracias. Gracias, Susi, por estar aquí. Gracias a todos los que nos escuchen y gracias por poder hacer este programa. Nos vemos el martes. Aquí y ahora. Hasta luego.
¿Por qué estás buscando?